los jóvenes, los mayores y todos quienes hacemos parte de un proceso colectivo. Y por eso los denominamos como sujetos colectivos de este proceso. Y en ese sentido lo que miramos es que, si bien el proceso de paz que hemos construido los pueblos indígenas de manera milenaria, y cómo lo hemos construido, porque hemos resistido, porque aún permanecemos ahí, porque tenemos nuestro pueblo en el marco del pueblo Nasa, del pueblo Pijao, del pueblo Pelaras y Apidara, y de muchos de los pueblos que hoy existen en el país, y que hasta hace poco nosotros decíamos, somos 202 pueblos indígenas en Colombia, y que 84 pueblos hablan su propio idioma, ¿sí? Pero en las estadísticas actuales del DANE, me parece importante tener en cuenta este dato, es que en el informe que nos presentó el DANE a los pueblos indígenas, donde muchas de las organizaciones participamos en la construcción o la elaboración de ese censo, es que ahora son 115 pueblos indígenas. Entonces nuestra pregunta fue, ¿de dónde aparecieron el resto de los pueblos? Y es que, por ejemplo, aparecen unos pueblos que son, por decir algo, pueblos indígenas que son de México y están en Colombia, ¿sí? Pueblos indígenas que son de Bolivia y están en Colombia. Eso tiene una situación importante porque eso nos ayuda a contribuir a que se reconozcan los pueblos que hoy están en discusión, que se llaman los pueblos binacionales, ¿sí? Pero también mirábamos que el censo aparentemente aumentó de población. Y la discusión ahora está en el escenario nacional, es que el gobierno dice, no, como los pueblos indígenas aumentaron en el censo DANE, eso quiere decir que no hay genocidio ni hay sistematicidad de derechos humanos. Entonces, una de las respuestas que hemos dado al gobierno colombiano es que lo que pasa es que en los censos anteriores, primero, no participaron los pueblos indígenas, tampoco hicimos parte de ese proceso y en ese entonces nos contaron mal, ¿sí? Eso no quiere decir que hoy estemos bien contados, ¿sí? Porque hubo también muchos vacíos, muchos errores a pesar del acompañamiento y de este proceso. Quería empezar con eso para decirles lo siguiente, que en el marco del proceso de paz, primero de la agenda indígena, en donde hemos sido capaces de salirle al paso a muchos procesos estructurales del país, la paz en los territorios después de la firma de los acuerdos de La Habana entre FARC y gobierno, la paz nunca llegó. Y si llegó en algunos territorios, fue de manera muy corta. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál fue esa paz que firmaron entonces? En ese entonces, el gobierno colombiano, y que entre otras uno aplaude por el paso que dio el gobierno de Santos, pero Santos dijo, esta paz es una paz estable y duradera. Y algunos decíamos, bueno, pero puede ser una paz mirada desde el gobierno, una paz que posiblemente no va a contribuir a ese proceso que hemos venido construyendo nosotros. Porque también cuando hacemos el análisis por qué se perdió el plebiscito, por qué hubo cambios estructurales en los acuerdos, por qué no se firmó la norma de la JEP antes de irse Santos, por ejemplo, y lo dejó a Duque, que luego se salva con la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, y que hoy tenemos un gobierno que es un gobierno de la extrema derecha, pero en su gran mayoría del sector privado. Eso significa entonces que el mecanismo, la estrategia que tiene el gobierno colombiano es, primero, por quiénes van a ir. Y entonces, nuevamente nos regresamos en la época del gobierno de Uribe, aunque hoy gobierna Uribe también. Y es que el gobierno de Uribe, cuando entregó el informe a Estados Unidos, dijo: un problema que tenemos en el país es las FARC, el segundo el narcotráfico y tercero los indígenas. Entonces, cuando vamos al posconflicto y de la forma como nos están tratando, que entre otras no es solo a los indígenas, sino a los campesinos, a los afros y a las diversas organizaciones sociales del país. Y entonces observamos, primero, con el gobierno de Duque, nos llamaron a firmar un plan nacional de desarrollo, a consultar, perdón. Esa consulta se realizó de manera muy rápida, pero por lo menos se lograron posesionar que se quedaran temas estructurales para el tema de los pueblos indígenas. Uno de ellos, uno diría un alcance importante en el papel, fue el tema de las mujeres, que es importante que se revise ese Plan Nacional de Desarrollo que quedó como capítulo indígena o capítulo étnico porque van los otros pueblos también. Cuando se miró el techo presupuestal, uno de los acuerdos fue el acuerdo, pero también con recursos. Y se amarraron los recursos, entre comillas. Y acordémonos que en marzo, que hicimos la movilización aquí en Montería, en el Cauca y algunos pueblos indígenas en Buenaventura, el gobierno colombiano dijo: los indígenas, ¿por qué molestan si ya tienen el capítulo indígena, el Plan Nacional de Desarrollo, y tienen los 10 millones? Pues bien, después de que se sanciona la ley, observamos que muchos de los recursos que ahí se acordaron no quedaron, ¿sí? Ese es un primer incumplimiento del gobierno de Duque. O sea, vuelve a jugar la misma estrategia que jugó el gobierno de Santos. Segundo, hasta la semana pasada el gobierno colombiano ha dicho y presentó una norma en donde va a dejar un director encargado para el tema de la consulta previa. Pero además están diciendo que la consulta previa como derecho fundamental lo tienen que pagar las empresas, el tema de la consulta. ¿Eso qué significa? Que nos van a poner a enfrentarnos entre pueblos y empresas, ¿sí? Y observamos con mucha celeridad la regresividad de los derechos. Lo mismo pasa después de lo de Montería con el Sistema General de Participaciones. Entonces uno recoge lo que hoy se ha denominado, para el caso del norte del Cauca, la liberación de la madre tierra. Porque una de las políticas que tiene la SAC, que hoy tiene a la Agencia Nacional de Tierras, es que no se vuelvan a constituir resguardos ni a comprar tierras, ¿sí? Y eso significa entonces que la regresividad de los derechos va a ser enorme y vamos a volver otra vez a los años 70 y 80, ¿sí? Un poco para que lo tengamos claro por qué estamos viviendo esta situación. Pero avanza con mucha fuerza. Nosotros siempre decíamos: la política extractiva avanza, ¿sí? Pero hoy va a ser más fuerte, porque lo que se había entregado hoy se va a materializar. Y por eso querían que los territorios estuvieran casi que vacíos. Para el caso del Chocó, por ejemplo, muchas de las comunidades, por la explotación maderera, por la minería, por el El canal que van a construir entre Chocó y Panamá es uno de los factores que hoy estaría en riesgo las comunidades indígenas del Chocó. Y por eso están confinadas, están desplazadas y muchos han sido asesinados y las amenazas. Hemos identificado entonces que la región Pacífico es por ahora la estrategia más fuerte sin abandonar el resto del país. Entonces estaría Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo. Pero los ojos puestos están más sobre Cauca, aunque el Chocó está vuelto nada. ¿Y por qué el Cauca? Porque si el gobierno logra romper la unidad de los pueblos indígenas y la unidad de las organizaciones sociales, sería un primer paso victorioso para el Estado y avanzar con el resto de los pueblos en el país. Y me refiero a lo siguiente: eso que está pasando de los conflictos entre pueblos indígenas, los problemas interétnicos, y a mí me parece muy importante recoger los diálogos que han avanzado nuestras autoridades en algunas regiones del departamento del Cauca. Si no lo resolvemos, puede favorecer a la política del gobierno que hoy tiene establecido. Y es muy disidente lo que ocurre con las judicializaciones que dio el gobernador de Guambía contra los mismos Misak. 70 personas, exgobernadores y líderes, hoy están judicializados por pertenecer al Consejo Regional Indígena del Cauca. Y los están capturando en complicidad con la SIJIN y todos los que tienen que ver con la fuerza pública. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Eso qué significa? Que van a capturar a muchos de nuestros compañeros y muchas mujeres se van a quedar solas. Nuevamente volvimos a la época de la judicialización, de los asesinatos, del desplazamiento, de las amenazas y todo lo que está avanzando. Para el caso de Tierra Adentro, bueno, ¿y por qué se trasladó a Tierra Adentro? Porque también está la disputa de la ruta del narcotráfico. ¿Sí? Eso es claro. Y ese es un tema que es importante que lo abordemos, porque también quiero dejar un mensaje muy sutil, porque esto es complicado. Sabemos que es difícil porque no se va a poder salir, pero si nosotros también interiorizamos la necesidad y fortalecemos los cultivos ilícitos, eso significa que estamos alimentando la guerra y lo que nos está matando hoy. ¿Cómo podríamos generar otras alternativas en alianza con nuestras autoridades y nuestros propios pueblos para generar iniciativas económicas? ¿Cómo lo haríamos? Yo creo que es importante también pensarnos desde las mujeres, buscar ese tipo de alternativas, porque en algunas ya se están dando. Y la otra es, el sistema y la militarización está avanzando. Por eso acá en el norte del Cauca hablábamos de las 7 bases militares y el gobierno dice, no, es que los indígenas allá con su guardia no dejan entrar a la fuerza pública y por eso los están matando. Mentiras, porque la fuerza pública está adentro y por donde están ellos es donde están matando a la gente. Y aparecen muy cerca, y lo digo, lo que pasó el domingo en la audiencia pública de Tierra Adentro. Nosotros después de la audiencia bajamos hacia Belalcázar. Yo no sé si alguien conoce el puente del Naranjal hacia el río Páez. A este lado del río estaba la fuerza pública y al otro lado del río habían hombres fuertemente armados y de civil. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se confrontan y están muy cerquita y están juntos? Pero el riesgo a las comunidades se está dando, porque ahorita ni siquiera se están confrontando entre ellos. Están matando a nuestros compañeros. Bien sea autoridades, políticas, espirituales, mujeres, jóvenes, mayores, porque el que acabaron de asesinar en Togoima es un mayor que no tenía ningún problema, ni siquiera con su propia comunidad, pero lo asesinaron, ¿sí? Pero también hace dos días buscaron a todas las autoridades, como gracias a los espíritus no se dejaron coger, pero en este momento vienen por nuestras autoridades. Entonces hoy hemos hecho un despliegue desde la Organización Nacional para acompañar estos procesos, lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Nariño, lo que pasa en Cauca. Y es uno, ¿cómo nos fortalecemos desde lo espiritual? Si no fortalecemos el conocimiento ancestral para defender la familia, la comunidad y el propio territorio, solo con discursos va a ser complicado.